Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, en este domingo 29 de octubre. Bienvenido a tu programa. Somos fin de semana, así nos llamamos. Y trabajamos para ti sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda en nombre de todo el equipo Cristina López Schlichting. Ya lo has escuchado de Guillermo, va a llover en Castilla y León, hacia el Cantábrico, en Navarra y el País Vasco, y el resto pues permanecerá nubosillo, pero parece que menos aguas ya. Así nos anunciaba aquí Jorge Olcina lo que va a pasar en el Puente de Todos los Santos esta semana que entra.
Para el puente sigue esta semana el mismo panorama. Borrascas que van a ir entrando por el oeste, más bien por la vía de Galicia, digamos, hacia el Mediterráneo, que llegarán desgastadas al Mediterráneo. Por tanto, las lluvias, en caso de producirse, no llegarían al Mediterráneo. Sí, aunque no muy abundantes, ya no con las cuantías de los últimos días en el resto peninsular.
Y hay que ver lo cínico que puede llegar a ser este hombre.
Pedía amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
Algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Es que de verdad, ¿eh? Qué forma de hablar. Ayer en el Congreso Federal del PSOE, Pedro Sánchez confirmó que cambia, que opta por la amnistía, que prefiere pactar con Puigdemont y Otegi que con Feijóo, y que para gobernar de nuevo prefiere traicionar a todos los catalanes que impidieron el golpe de Estado en 2017, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los jueces y al rey.
Coraje también se manifiesta a veces haciendo realidad un dicho español bien sencillo, y es que hay que hacer de la necesidad virtud. De la necesidad, virtud, porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España.
Mira, por lo menos lo reconoce con total cinismo, de la necesidad, virtud.
¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla, sí. Las elecciones del 23 de julio.
O sea, que el fin justifica los medios. Sobre todo si te beneficia a ti. Lo que ha sentado peor ha sido su frase de que lo hace por España. Para que no retrocedamos 1000 años con un gobierno de derechas. Este tiempo lento, en que ha negociado la traición a sus propios principios con los independentistas, ha servido para que el Partido Socialista Obrero Español y muchos de sus votantes interioricen que esta opción es mejor. Que es mejor Puigdemont que Feijóo con Santiago Abascal. Y te lo dicen, ¿eh? Y que es mejor seguir en el puesto que pasar a la oposición. Eso no solo lo dicen, eso lo cobran. Por eso ayer todos, excepto Emiliano Paje, lo aplaudieron, aplaudieron y aplaudieron en un vergonzoso ejercicio de pleitesía. Que nadie piense que esto no va a tener consecuencias. Esto no es como cuando Felipe dijo sí a la OTAN después de haber gritado OTAN no. Esto no es como cuando Rajoy tuvo que recortar y meter impuestos después de haber prometido lo contrario. No. Esto va a hacer crujir todo el sistema constitucional español. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. Cuando hace 6 años, exactamente se cumple este fin de semana, que los independentistas catalanes quisieron romper nuestro país, los españoles reaccionamos poniendo pie en pared, aplicando un artículo que nunca se había aplicado, el 155, enviando a la policía a Cataluña, que lo pasó fatal, estableciendo un frente judicial contundente que metió a estos señores en la cárcel y con un discurso histórico del jefe del Estado, del rey, defendiendo la Constitución. Decir ahora que Puigdemont es bueno, que Junqueras y los demás actuaban sin malicia, no solo deja a España como un país inconsistente ante las cancillerías internacionales, es que pone en marcha la ruptura nacional. Se abre el camino del referendo pactado. Y este señor, por llamarlo de alguna manera, lo venderá exactamente como ha vendido el perdón general a los golpistas, argumentando el bien de España. ¿Que cómo lo sé? Pues porque Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tienen exactamente esta legislatura para llevarlo a cabo, antes de que el centro de poder dé un vuelco y el PP pueda regresar al Ejecutivo. Ese es el plazo exacto que tienen para convertir Cataluña en nación. Lo que ayer se aplaudió en el Congreso Federal del PSOE nos va a hacer sufrir mucho y va a cambiar la historia de España. Hoy hay sendas manifestaciones en contra. Una convocada por la Asociación en Defensa de la Constitución Española, auspiciada por Santiago Abascal y apoyada por Jaime Mayor Oreja, Fernando Savater, Rosa Díez, Juan Carlos Girauta o Esperanza Aguirre. Gente de todo el arco parlamentario, desde la izquierda hasta la derecha. Ni radicales ni extremistas. Y otra en Málaga, en la calle Larios, convocada por el PP. Ambas a las 12 de la mañana. Una en Colón e, insisto, la otra en la calle Larios, de Málaga. Si la derecha hubiese hecho algo como lo que ayer anunció oficialmente Pedro Sánchez, las calles estarían incendiadas día sí y día también. Para los que recordamos con tristeza ese día en que por televisión los diputados independentistas se atrevieron a romper la unidad del país y la Constitución, hoy es un día negro y preocupante. En fin, siempre hay alguien que está peor. Se ha producido una tragedia en Tenerife, donde han muerto 20 migrantes en una patera. Han tenido que arrojar los cadáveres al mar y el que ha aparecido es un niño de 12 años, muerto. También ha fallecido la muchacha encarcelada en Irán por quitarse el velo. Y anoche, la Franja de Gaza se ha convertido en un incendio. Benjamín Netanyahu enarboló un discurso tremendo. Un discurso que decía, es nuestra segunda guerra de independencia. Vamos a luchar en el aire, en la tierra, y a luchar y a ganar. Es la misión de nuestra vida. Destruir la capacidad militar y gubernamental de Hamas y devolver a los rehenes a sus hogares. No seré yo ni será COPE quien niegue el derecho de Israel a defenderse. Pero la proporcionalidad es rasgo de la guerra justa. Y la crueldad se paga, lo demuestra la historia. Y este señor está desautorizado por su propio pueblo, porque ha sido Benjamín Netanyahu el culpable de que jamás entrase en Israel y nadie se enterase. Y la gente en Israel se lo está haciendo pagar y le exige que dimita después de esta guerra. Y claro, los políticos cuando se sienten azuzados se vuelven así, agresivos. Merece la pena detenerse en el último mensaje del patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, que dice, mi conciencia y mi deber moral me obligan a declarar claramente que lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel no es admisible. No hay razón para semejante atrocidad. Sin embargo, la misma conciencia con un gran peso en mi corazón me lleva a afirmar que este nuevo ciclo de violencia ha provocado 5.000 muertes en Gaza. Lo decía hace unos días, ahora las muertes son unas 7.000. Y añade, es hora de detener la guerra. Tener el coraje de la paz significa no permitir que el odio ocupe todo el espacio del corazón, los discursos y los pensamientos. Se necesita coraje para poder exigir justicia sin propagar el odio. Se necesita coraje, termina, para pedir misericordia. El patriarca, que ha llegado a ofrecerse a Hamás personalmente para ser intercambiado por los rehenes, propone la solución de los dos estados y subraya que si no se pone fin a decenios de ocupación y a las trágicas consecuencias, el pueblo palestino sigue generando odio y rencor, y el problema no se resuelve. El día, en fin, que oye, os lo estoy dando, pero es que hay que ver qué noticias trae, tiene otro aspecto siniestro en uno de los titulares del diario En País en portada que sigue RQR en su ataque a la Iglesia Católica. Omeya, dice refiriéndose al presidente de los obispos españoles, ataca las estimaciones sobre los abusos de la Iglesia. Pues falso. Hoy reconoce Juan José Omeya, y es a lo que se refiere El País, la verdad y las investigaciones del defensor del pueblo sobre los abusos. Exactamente lo contrario de lo que dice el periódico. Lo que añade es que las extrapolaciones que ha hecho El País, que ha hecho La Vanguardia y algunos medios estatales sobre la encuesta, no sobre los datos contrastados, son embusteros. El cardenal Omeya ratifica los 487 casos de abusos que documenta Ángel Gabilondo desde los años 40 en España y los datos aportados por la Iglesia de otros 1.125 casos por lo menos. Lo que califica de mentira son los 440.000 casos, casi medio millón, que ayer sacó El País en portada y que son la extrapolación de una encuesta realizada por GAT3 entre 8.000 personas y que señalaba que el 11,7% de los españoles ha padecido abusos y que un 0,6% había sido protagonizado por religiosos y sacerdotes. Es muy grave que el presidente de la Conferencia Episcopal, que en definitiva es la confesión más generalizada en España, tenga que usar la palabra mentira, porque hay quien quiere que nos odiemos en España y que la gente crea que lo que hacen los misioneros, los religiosos o los sacerdotes no tiene nada que ver con oscuras sacristías donde se toca a los niños. Luego a nuestros sacerdotes los llaman pederastas por las calles. Y eso es injusto. Es horrible que, según la encuesta de Siso Michavila, la de GAT3, 4 millones de personas en España hayan padecido abusos de hermanos, padres, tíos, vecinos, profesores, y que una parte de ellos lo hayan cometido religiosos, si cabe con mayor responsabilidad, porque la gente les confiaba su vida y sus corazones. Pero una cosa es eso, y otra intentar manchar a toda una institución y a todos los que somos católicos. Al final de su intervención ayer en Twitter, el cardenal Omeya ha reiterado que cada víctima es un drama terrible ante el que pedimos perdón y al que acompañamos. Y en el seguimiento del Papa Francisco, que ha tirado de la manta de los abusos, Omeya insiste en que la Iglesia, que ha puesto oficinas diocesanas en toda España para atender a los afectados, continuará trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad. Mañana la Conferencia Episcopal ha convocado una asamblea extraordinaria para valorar el informe y los datos aportados por el Defensor del Pueblo, cuyo trabajo defiende. No nos cansaremos, añade Omeya, de pedir perdón a las víctimas ni trabajar por su sanación. Y menudo domingo, que debíamos estar alegrándonos, porque la princesa de Asturias jura la Constitución el martes, con motivo de su mayoría de edad, en una magna ceremonia en el Parlamento. Y aquí estamos, estropeando en lugar de construyendo. Una de las pocas cosas que funciona con continuidad y con armonía es la jefatura del Estado en España. Doña Leonor se compromete el martes a suceder a su padre el rey, a respetar la ley fundamental y a ejercer la tarea para la que está siendo preparada por los españoles. Vamos a intentar entender todos los matices de esta importantísima convocatoria que, insisto, ratifica el funcionamiento de las instituciones en España. Salvo algunos cargos de Sumar, todos los aliados del presidente en funciones, don Pedro Sánchez, se ausentarán de la cita para manifestar su enfrentamiento con la corona. Pero ciertamente el grueso de la nación acompaña y alegra esta ceremonia.